Buenos días, vamos a comenzar. Siguiendo con la serie de la vida de Cristo que comenzó Daniel las últimas 2 semanas. Antes de empezar la clase, yo le envié a todo el mundo el calendario. Si no lo tienen, chequeen su correo electrónico. Es posible que hagamos algunos cambios, pero si los hacemos son añadir más cosas. No creo que tengamos en mente cambiar ningún lugar ni nada de eso. Este miércoles me parece que la noche de oración es en casa de Alicia, ¿no? Así que ese es el evento de esta semana. Y eso lo vamos a hacer, de
Este domingo,
seguro.
ok.
Ok, pues esa es una de las añadiduras. ¿El desayuno también lo van a hacer? ¿De las mujeres? Ok, hay un desayuno de mujeres el sábado en casa de Nancy. Y entonces sí, vamos a hacer un almuerzo en casa de los Medrano el domingo. Este no, el próximo. Así que esa sí es una añadidura. Así que le hacemos un.
No es un almuerzo, es un potluck.
Sí. Una fiesta, un almuerzo de traje. De yo traje y tú traje.
Vosotros traíste.
Así que esas son las actividades de esta semana, pero les envío el calendario cambiado y lo traemos también el miércoles.
¿En qué formato lo mandaste? Porque a veces Juan Carlos me lo mandaba en un formato que no lo podía abrir.
Sí, no,
Mi computadora tiene como 10 años, así que es en doc.doc, el Word viejo, que los que tienen el más nuevo, que es DocX, pues funciona con el viejo, así que
Sí.
no deben tener problemas. Pero me dejan saber, como quiera que sea, el miércoles a la noche de oración en casa de Alicia, pues traemos el calendario más con la actividad del domingo también y ese tipo de cosas. Así que las añadiduras que vayamos a hacer, pues si Dios quiere, las hacemos antes del miércoles. Bueno, también pude hablar con Juan Carlos anoche. Si quieren preguntarme después, pero él sí quería expresar su agradecimiento. Él está bien, está tranquilo, está en las manos de Dios. Él se siente que lo que Dios quiera, pues él está bien con lo que sea que tenga que hacer. Y ¿sabes? Su actitud me animó mucho, pero quería, tú sabes, expresar su agradecimiento por todo el apoyo que ha recibido de la familia espiritual, y no solo a él, sino a su familia también. Y pues quería que les comentara eso. Así que, pero sigamos orando por él, y ciertamente es cierto que se haga la voluntad de Dios. A veces no lo entendemos, pero eso va a ser lo mejor para todos. Pero pues comencemos con la clase, vamos a hacer una oración y empezamos. Padre, te damos tantas gracias por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. Gracias que tú nos has dado esa palabra, que tú nos has dado una guía para estas vidas, que vivimos en un país que podemos libremente estudiarla y predicarla y reunirnos juntos a hablar de ella. Y eso es un privilegio que te pido que siempre lo agradezcamos, Padre. Bendice esta clase, te pido que tu espíritu se mueva a través de mí y que sea lo que necesitamos escuchar. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Las primeras dos clases, Daniel nos habló de la preexistencia de Jesús. Y es muy importante, yo creo, que entendemos que no solamente Jesús nació y ahí empezó todo, pero que Jesús estaba con Dios y Jesús es Dios desde el principio, como nos dice en Juan 1 que Daniel nos leyó, y por eso comenzamos la clase con eso y no con los nacimientos, como muchas veces pensamos, pues desde ahí, pero en realidad Jesús ya era desde el principio y la palabra revuelve alrededor de Jesús, que es Dios con nosotros, y yo creo que eso es muy importante. Un comentario que resultó en preguntas, comentario no, o sea, la clase en general, que me gustaría que discutiéramos un momento, es la idea de la creación en 24 horas versus la creación en como Daniel estaba hablando, que cuando dice un periodo de 24 horas no es necesariamente un 24 horas literalmente como nosotros las pensamos. Yo personalmente estoy de acuerdo con esa idea. Eso es lo que yo pienso, que no era un periodo de 24 horas. Pero a la misma vez, no es cuestión de salvación el que uno crea esa versión o la otra. O sea, hay maestros en la iglesia de nosotros. De hecho, Gary Robertson, que estaba enseñando esta clase, él piensa que es un periodo de 24 horas. O sea que el que uno piense una cosa u otra, pues no es una cuestión de salvación, como quien dice. Y tenemos que, yo creo que es bueno que abramos nuestras mentes a que pueden haber en ciertas cosas, cuando la Biblia no claramente no lo dice, pues que pueden haber diferencias de opinión, y no tenemos que, ¿sabes?, confundirnos o sentirnos mal porque alguien piense de una manera tal vez diferente. Sí, Ben.
Nosotros debemos de pensar también que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros.
No, exacto.
Y en la forma en que digo yo esto es porque justamente estaba viendo un programa acerca de cómo la Tierra fue creada y también los dinosaurios, los animales, ciertos tipos de animales vinieron millones de años después, de las plantas vinieron después de los animales. Sí. Entonces yo me podía pensar, si Dios dijo, primero creó ciertas cosas después de otras, uh-huh, o antes de otras.
Sí.
Entonces así está probado en ciencia, si realmente lo estudiamos, la ciencia también está con lo que Dios dice.
Sí. Y más o menos de eso fue que Daniel estaba hablando, o sea que yo no creo que tiene que haber una contradicción entre la ciencia y lo que dice la Biblia. La Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia no fue escrita con ese propósito, y por eso a veces, si lo miramos así, pues ahí es que nos podemos confundir, si somos muy dogmáticos, que es lo que sí. Daniel nos estaba tratando de ayudar, pero quería hacer ese comentario. Tú sabes que cosas así tenemos que tener la mente abierta y también permitir que otra persona tal vez puede pensar un poco diferente, y si la Biblia no es clara en ese respecto, pues no es necesario que nos podemos aceptar las diferencias de opinión en algunas cosas. Hay cosas en que la Biblia es clara y la Biblia lo dice y tenemos que tener convicción, pero hay otras cosas en que se puede aceptar diferencias de opinión, interpretación y ese tipo de cosas. Yo creo que esa es una de ellas, aunque pues yo obviamente tengo mis opiniones y... Pero pues hay que tener la humildad de también pensar que uno no siempre está en lo correcto. Pero por eso comenzamos con esa idea de la preexistencia de Jesús. Esta clase de hoy le puse de título principios. Principios no en el sentido de temas o principios cristianos, sino los principios de la vida y del ministerio de Jesús en ese sentido. O sea, y van a cambiar el formato de la clase en inglés, en el sentido de que estábamos haciendo Biblia, ¿sabes? Y mucho material la primera clase y después aplicación, y ahora lo que van a tratar de hacer es simplemente hacer las dos, pero ir más lento. Uh-huh. Nosotros estamos un poquito atrasados, así que mi plan es no ir muy lento en esta clase y tratar de ir rápido hoy y tal vez un poquito a la próxima clase. Entonces, cuando esté más o menos en el mismo lugar donde ellos están, pues hacer eso mismo que ellos están haciendo, ir más lento y poder profundizar. Pero hoy voy a tratar de hacer ambas cosas, de darle material y darle aplicación, pero puede que la aplicación en algunos casos se las tire para que lo piensen y lo estudien después ustedes mismos en sus tiempos con Dios. Que como quiera es la idea de muchas de estas cosas en la clase, es darle suficiente material para que tengan nuevas ideas y cosas que puedan estudiar. Vamos a Lucas, capítulo 1, y vamos a estar, si quieren, yo tengo marcadores en los cuatro evangelios, porque vamos a estar en los primeros capítulos de los cuatro evangelios en diferentes ocasiones, y en algunos casos vamos hasta a comparar algunas de las versiones, y pues marcar algunas de las diferencias y las importancias en ellas. Así que, para que sepan, si tienen la habilidad, yo tengo cuatro marcadores aquí, si tienen la habilidad de dejar el dedo en uno o algo así, porque por cuestión de tiempo, pues voy a tratar de ir un poquito rápido en términos de cuando cambiamos de pasaje. Pero en Lucas 1, versículo 38, es el final del anuncio del nacimiento de Jesús a María, porque hubo más de un anuncio. Pero quiero que veamos aquí la respuesta de María, después de que el ángel se le apareció y le dijo lo que iba a pasar, de que iba a quedar encinta por el Espíritu Santo. Versículo 38 dice, aquí tienes a la sierva de Dios, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Increíble, si ponemos a pensar, que María lo más seguro tenía como 15 años cuando pasó esto. Adolescente, o sea, de la edad de Jennifer, si queremos poner un punto de referencia. Imagínense eso. Vas a quedar encinta, vas a tener al Hijo de Dios, que Dios haga como quiera conmigo. Esa fue la respuesta de ella. O sea, es increíble. Yo creo que a veces tenemos miedo de hablar de María porque ciertas religiones pues nos han dañado el concepto de María, pero la verdad es que María fue un ejemplo increíble y nos debe animar mucho, y tenemos mucho que podemos aprender de ella, y ciertamente pues lo que sí dice la Biblia de ella es muy bueno y es un buen ejemplo para nosotros. Y si hubieran adolescentes aquí, pues les hablaría más de eso, pero es un ejemplo también para los jóvenes de cómo pueden ser ante la voluntad de Dios. Miren en Mateo 1. Mateo 1, versículo 24. Ahora estamos hablando de el anuncio, pero a José. ¿Ok? Y una de las cosas muy interesantes que quiero enfatizarles, y yo les hablé de esto un poco cuando dimos la clase el año pasado, creo, de las profecías y ese tipo de cosas. Así que no voy a hablar demasiado de eso. Pero Mateo enfatiza mucho el lado de José, mientras que Lucas enfatiza el lado de María. De hecho, lo vemos con las genealogías, que ambos tienen linaje de David. María, la genealogía de Lucas, se va por el lado de María, y la genealogía de Mateo se va por el lado de José. Y ambos llegan a David, y yo creo que ambos, pues, por el Espíritu Santo, nos enfatizó a ambos lados por diferentes razones. A nosotros no nos gusta leer la genealogía, pero a los judíos eso era muy importante. Y Lucas, como les hablé el año pasado, pues él tenía a María como una fuente, él tuvo acceso a María. Y tal vez por eso, pues él enfatiza más el lado de María, mientras que Mateo enfatiza el lado de José, no sabemos, pero tenemos ambas partes. Pero aquí vemos en el versículo 24 de Mateo 1, cuando José se despertó después del sueño en que vio al ángel que le dijo lo que iba a pasar de nuevo, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Y esto es bien interesante, versículo 25. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Hay iglesias que enseñan que María se quedó virgen. La Biblia no enseña eso para nada. De hecho, enseña lo contrario. Pero sí es cierto que José se casó con María. Aquí casi todos somos casados, o todos.
Pero no tuvo luna de miel.
O sea, piensen en eso para los hombres especialmente. José se casó con María y no tuvo relaciones conyugales con ella hasta después de que nació Jesús, para que se cumpliera la escritura de que la Virgen... O sea, es increíble también por el lado de José, si lo pensamos, en la fe de este hombre. Por lo que yo puedo ver, en la Biblia no hay ni una sola palabra de José. Sí. Ni una sola palabra. Pero hay cuatro sueños que tuvo. Tuvo cuatro sueños en los cuales se le apareció un ángel, y en todos ellos la respuesta de José fue idéntica. Obedeció inmediatamente. Tuvo este, cuando él tuvo este sueño, fue y le dijo a María, no me voy a divorciar. Se casó con ella, no tuvo razón. O sea, la respuesta de José fue increíble. Después se le apareció el ángel y le dijo lo que iba a pasar de la matanza que Herodes iba a hacer, que se fuera a Egipto, se fue a Egipto. Después se le apareció el ángel y le dijo, ya se murieron los que estaban persiguiendo, regresa. Después se le apareció el ángel de nuevo y le advirtió que no fuera a Judea, así que se fue a Nazaret. Cuatro veces, cuatro sueños. No hay ni una sola palabra de José en los evangelios, pero hay cuatro ejemplos increíbles de obediencia a las órdenes de Dios, ¿okay? Inmediatas. Y la fe, o sea, y le menciono lo de las palabras, esto es un punto que hizo Gary, que yo encontré bien interesante, que muchas veces, y en nuestra iglesia yo creo que en el pasado hemos hecho este error, hemos como que pensado que las personas más espirituales son los que tienen la personalidad de líder, el tipo A, personalidad tipo A, como describen los psicólogos a veces. Pero la realidad es que muchos hemos visto líderes que han sido bien impresionantes y ya no son fieles a Dios. Mientras que hay personas que han estado décadas que son bien sólidos, que no necesariamente nunca van a hacer una prédica, no tienen ese tipo de personalidad o carisma o ese tipo de cosas, pero son bien sólidos, son ejemplos increíbles de perseverancia y de constancia y de convicción, y han ayudado a mucha gente con su sabiduría que tienen, y son bien sólidos. Y yo creo que muchas veces ante los ojos de Dios esos son más héroes que los que están al frente predicando o ese tipo de cosas, y eso es algo que es una buena lección, yo creo también, que podemos aprender de José. ¿Qué más? En Lucas 1, de nuevo, volviendo a Lucas, quiero que miremos el ejemplo de Zacarías, porque yo veo una diferencia, aunque Zacarías también fue un hombre justo, y muchas de las cosas que dice de Zacarías son buenas. Y el relato entero está en Lucas 1, del 8 al 20, pero no voy a leer todo. Pero sabemos el relato que cuando le anuncian a él la que iban a ser Juan, fue a través de una pareja ya anciana, que no habían podido tener hijos. A través de ellos fue que Dios envió a Juan, hizo un milagro, y le quitó, o sea, que ella era estéril, pues hizo el milagro de que a través de una mujer que había sido estéril, pudo tener un hijo, y llegó a ser el que Jesús dijo que entre los hombres no ha nacido uno tan grande como Juan. O sea que no solo tuvieron un hijo, sino que tuvieron el, con la excepción de Jesús, el más grande de todos los hombres, que fue lo que dijo Jesús. Lucas 1, me perdí aquí.
1:8.
Bueno, en el 8 es que empieza, pero quiero ver, creo que es en el... En el 18. Dice Zacarías: ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y esto estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Si ven antes... En el versículo 13 dice, el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. ¿A qué oración se refiere? Que quería tener hijos. Okay. Richard nos estaba hablando de este pasaje a los líderes esta semana. Y esto es un punto que yo nunca había escuchado, que Richard hizo, que lo encontré muy interesante. Que lo que eso lo más seguro significa, el hecho de que él no haya creído después de que había orado, es que lo más seguro había dejado de orar ya por mucho tiempo. Ya que se había hecho anciano, se había dado por vencido con esa oración. Y este es un ejemplo en el que el ángel le dice, tu oración fue escuchada, aunque tú te diste por vencido, Dios no. Dios escuchó tu oración cuando oraste, pero él se había dado por vencido ya y no creyó. Y si estudian el ejemplo de María, María le dijo, ¿cómo va a pasar esto ya que estoy encinta? La pregunta fue casi la misma que Zacarías. Pero, o sea, Zacarías ya estaba casi como pidiendo una señal, mientras que María es, explícame un poquito más. Es como cuando tus hijos te dicen por qué, y tú les explican. Imagínate si entonces te dijeran, pruébame que eso es así. No es lo mismo que te pregunten por qué, que tal vez fue más o menos como lo que María preguntó, que te digan, yo quiero una señal, yo quiero que tú me pruebes que esto es cierto. Y esa es una diferencia tal vez un poco sutil, pero son diferentes niveles de fe que vemos. Y como quiera, o sea, dice que Zacarías era un hombre recto delante de Dios, y ella, él y su esposa eran un gran ejemplo, y Dios como quiera los escogió para algo bien increíble por el tipo de vida que habían vivido, pero en este momento pues habían flaqueado en su fe y también yo creo que en todo eso pues podemos ver muchas lecciones. Una cosa... Veamos en Mateo 2, estamos todavía hablando de estos diferentes relatos relacionados con el nacimiento. Algo que también encontré muy interesante, que nunca lo había pensado. Y esto es lo bueno de ver los diferentes relatos y tratar de ponerlos cronológicamente en conjunto. Y uno se da cuenta de ciertas cosas cuando estudia la armonía de los evangelios, como quien dice, y hay, ustedes pueden buscar eso. Yo tengo una herramienta que lo hace, pero uno también si no tienen la herramienta, pues lo pueden hacer en la red. Buscar, pongan armonía de los evangelios o Harmony of the Gospels en inglés en Google y les va a salir cosas que ponen los diferentes relatos y lo ponen cronológicamente y lo pueden ver. Ok, pasó esto y después pasó esto y después pasó aquel. Porque a veces cuando leemos Mateo nada más, no nos damos cuenta que hay cosas que dice Marcos que pasaron entre medio. Algunos, o que dice, especialmente Marcos, lo que pasa, el capítulo 1 de Marcos te resume como un año entero y tú te crees que esas cosas pasaron una detrás de la otra, pero no fue así. Entonces cuando ves los diferentes eventos cronológicamente, pues te das cuenta de más cosas. En Mateo 2, versículo 10, versículo 10, habla de los sabios, los reyes magos, como le dicen en nuestra tradición. Dice, al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Y sabemos el resto del cuento de los regalos y después que le advirtieron que no se regresaran por donde estaba Herodes. ¿Vieron que dice que llegaron a la casa? Ese detalle es muy importante porque cuando vemos normalmente, por ejemplo, los nacimientos que salen los reyes magos, salen en el pesebre. Los sabios no fueron al pesebre. Esto fue como 6 o 9 meses después del nacimiento de Jesús. Si ven los otros evangelios, después de que nació Jesús y estaban los pastores en el pesebre, José y María fueron a Jerusalén a circuncidar a Jesús y a presentarlo en el templo, y ven los sucesos de que Ana y el otro sacerdote que habían estado toda su vida esperando la venida de Jesús y se regocijaron porque pudieron tener al bebé en sus brazos. Después de eso, José regresó a Belén y consiguieron una casa y estuvieron ahí un tiempo hasta que tuvo la visión y se fueron a Egipto. ¿Okay? O sea que el relato bíblico tiene bastantes diferencias que el relato tradicional que conocemos. Y eso pues son diferentes detalles que el mito y el verdadero relato bíblico tienen unas cuantas diferencias. Y es interesante cuando uno lo estudia de esa manera.
Lo extraño es que están nosotros.
¿Sí?
Celebramos eso en diciembre.
Exacto. Y o sea, tener esas tradiciones y ese tipo de cosas no es que sea malo, pero a la misma vez, si enseñamos que ciertas cosas ocurrieron que no son lo que la Biblia dice, pues también, tú sabes, como cristianos, nuestro estándar que nosotros seguimos es la Biblia, no es ninguna otra tradición. Y que podamos celebrar la Navidad es una cosa, pero tampoco, ¿sabes?, podemos poner las tradiciones por encima de lo que dice la Biblia. Y eso también es importante que tengamos esa convicción. Ya les hablé de esto. En verdad me salí de orden de lo que tengo aquí. Pero una de las cosas que estaba pensando en términos de José y María, siempre, generalmente pensamos en cómo Dios escogió a María. La realidad es que Dios los escogió a los dos. Cuando vemos el ejemplo de fe de ambos, José y María, yo creo que Dios sabía que ellos se iban a casar y Dios los escogió a los dos. O sea, Dios escogió a José para ser padre de su hijo. Qué increíble, ¿no? O sea, este es un hombre que no dijo ni una palabra en la Biblia, pero tenemos 4 ejemplos increíbles de obediencia. Y aún antes, la forma en que, al pensar que María había quedado encinta por otro hombre, como quiera, la iba a tratar de una manera bastante respetuosa. O sea, ese es el tipo de hombre que Dios escogió. Y María es el tipo de mujer que Dios escogió. Es increíble pensar que Dios los vio a ellos, a ambos, y dijo, ellos se van a casar y ellos son los que yo quiero que críen a mi hijo. Y eso es increíble. Sabemos, o sea, desde que nació hasta que empezó su ministerio, en realidad no sabemos muchas cosas. Sabemos de la huida a Egipto, sabemos que estuvo un tiempo en Egipto, sabemos que después se crió en Nazaret, y sabemos el ejemplo de lo del templo a los 12 años. Sabemos que dice la Biblia que después de que pasó ese suceso, Jesús fue obediente a sus padres y que Yo creo que muchas veces miramos ese suceso, como que ese suceso como que no lo entendemos bien, yo no sé qué se supone que aprendamos, yo lo único que veo es la humanidad de Jesús, que Jesús también fue un niño y fue un adolescente, y pues yo me imagino que sus papás lo tuvieron que entrenar a no hacer cosas de niños, igual que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a veces no vemos a Jesús de esa manera y pensamos que él desde los 12 años ya él era lo que vino a ser a los 30 años, pero él fue un niño y pasó por esas mismas cosas también.
Sí, una de las cosas que yo siempre me ha dado un poco de pensar es de que a los 12 años, cuando Jesús llega al templo y habla con los sacerdotes, es como que el intelecto de él no es de un niño de 12 años.
No.
Y eso es lo más extraño.
Sí, o sea, él era el hijo de Dios y conocía su palabra, pero a la misma vez dejar que sus padres se fueran y meterse al templo, pues no necesariamente es lo que un muchacho de 12 años debe estar haciendo tampoco. Y no estoy diciendo que Jesús pecó, simplemente estoy diciendo que Jesús fue un niño y fue un bebé y fue un adolescente. Igual que todos nosotros pasamos por esas etapas. Y, o sea,
en esa parte se vio la humanidad.
Exacto. Y él pasó por las mismas cosas que pasamos todos como humanos. Y eso es un detalle muy importante. En Mateo 3, del 13 al 17, no lo voy a leer, pero apunté en la referencia, conocemos bastante bien el pasaje. Es el bautismo de Jesús, y nosotros tuvimos una clase hace no mucho de Juan el Bautista, no voy a hablar mucho de Juan el Bautista. Sabemos que él fue el Elías que había de venir y él fue la voz en el desierto y él preparó el camino para Jesús. ¿Qué significa eso? Yo me imagino que varias cosas. Más que nada, él comenzó antes, el mensaje de Juan el Bautista era el mismo que el de Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca, estúdienlo. O sea que él preparó el camino de arrepentimiento. El arrepentimiento es muy importante para la venida del reino de Dios. No solo en el sentido grandioso, sino para la venida del reino de Dios en cada una de nuestras vidas, porque el reino de Dios, ¿qué significa? Es donde reina Dios. Para que el reino de Dios esté en nuestras vidas, que la Biblia dice que el reino de Dios está dentro de nosotros, quiere decir que Dios es rey en nuestras vidas. Y para eso hay que arrepentirse, hay que cambiar. Hay que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Y Juan preparó el camino con ese mensaje, que vino a ser el mismo también que trajo Jesús. Lo otro que Juan hizo es que bautizó a Jesús. Aunque Juan mismo no quería hacerlo, él dijo, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Jesús le dijo, esto es lo que Dios quiere, o sea, vamos a cumplir toda la justicia, esto es lo que Dios quiere que se haga. Y ese momento es clave para mí porque anuncia, primero que marca el comienzo del ministerio de Jesús, ¿ok? Pero yo veo también que anuncia lo que ha de venir, o sea, Jesús viene siendo el primero en ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. O sea, la Biblia dice que Jesús es nuestro hermano mayor, básicamente. Nosotros somos hermanos en Cristo y hermanos de Cristo al ser bautizados y ser lavados. Y somos hijos adoptados, hijos de Dios. Y o sea que lo mismo que hicimos nosotros lo hizo Jesús. Jesús se bautizó y recibió el Espíritu Santo. Y de la misma manera, como dice en Hechos 2:38, la promesa a través de Pedro, que si nos arrepentimos y somos bautizados, recibimos el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Claro que Jesús no necesitaba el perdón de los pecados, pero sí dio el ejemplo que habríamos de seguir en el nuevo pacto nosotros también. En Marcos 1, del 12 al 18, nos da la versión corta de la tentación de Jesús. Eso también está en Mateo 4 y en Lucas 4. Yo creo que es muy importante también ese evento al principio, antes de comenzar el ministerio de Jesús, porque es un tipo de preparación en el sentido del ayuno y la oración, y yo creo que eso es un buen ejemplo para nosotros cuando vamos a hacer cosas importantes, cuando estamos en situaciones difíciles. Jesús se dedicó a ayunar y orar antes de comenzar la obra que iba a comenzar. Pero también en el sentido de alistarse para los ataques del diablo. Él necesitaba como que esa práctica. Yo creo que a veces nos preguntamos por qué pasan las cosas. Y a veces hay otras razones. Dios obra para bien y hemos estado hablando de eso. especialmente con la situación de Juan Carlos y Linda y lo que va a pasar con su familia. Y yo sé que Dios va a obrar para bien, pero a veces puede que nos rompemos la cabeza tratando de entenderla y es posible que lo único que Dios está haciendo es que te está preparando para el futuro. ¿Ok? Puede ser tan simple como que vas a enfrentar algo después que necesitas un poco de práctica ahora, necesitas fortalecerte, necesitas crecer en ciertas áreas para poder enfrentar una situación más difícil que va a venir después o para poder ayudar a una persona que va a estar pasando por una situación difícil. Y a veces Dios simplemente nos está entrenando y tenemos que aceptar esa disciplina y buscar aprender lo que Dios nos quiere enseñar a través de las situaciones. Es una lección muy importante que tenemos que, pues, seguir confiando en la palabra de Dios, especialmente en esos tiempos difíciles y en las tentaciones, que fue lo que hizo Jesús. Cuando el diablo lo tentó 3 veces, ¿qué hizo él 3 veces? Fue a la palabra de Dios. Él combatió las tentaciones con la palabra de Dios. Y eso deberíamos hacer nosotros. Todos deberíamos tener un arsenal de escrituras que nos ayudan. O sea, yo tengo, por ejemplo, una de las que uso muchísimo es Santiago 1:19, que me dice que sea lento para hablar y rápido para escuchar y lento para enojarme. Esa escritura yo me la recito a mí mismo muchas veces en muchas situaciones, porque mi naturaleza es la opuesta. Es hablar rápido y escuchar o no escuchar del todo e interrumpir o enojarme rápidamente y no, lento. La ira del hombre no trae la justicia que Dios desea, dice ese pasaje también. Y en situaciones que uno está tentado o que son difíciles, uno puede, boom, tienes esas escrituras en la mente y te las recitas a ti mismo y decides obedecer a Dios y no obedecer a tus impulsos en esas situaciones. Y eso fue lo que hizo Jesús. El impulso de Jesús hubiera sido comerse las piedras, convertirlas en pan. El impulso carnal, pero eso no fue lo que hizo. No solo de pan vivirá el hombre, fue la escritura en Deuteronomio 6 que él utilizó. Marcos 1, una de las cosas, aquí les voy a leer un poco que a veces no entendemos. Después de que habla de el bautismo, dice en el versículo 9, el titulito ahí dice Bautismo y tentación de Jesús. Y esta es la versión corta, ¿verdad? Y después, en el versículo, después de que habla de la tentación, después en el versículo 14 dice, después de que encarcelaron a Juan, ese detalle es clave para lo que les voy a decir, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y creen las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Muchas veces pensamos que esto todo pasó uno detrás del otro y que este llamado a los discípulos, ellos lo acababan de conocer y él les dijo que lo siguieran y ellos lo dejaron todo y lo siguieron. No fue así. Esto aquí resume prácticamente un año del ministerio de Jesús, esos poquitos versículos que les leía ahí. O sea, los discípulos, estos discípulos a quienes Jesús llamó en este momento en los botes o barcos o lo que fueran, ya habían conocido a Jesús hace 6, 9 meses, casi un año, antes de que hicieron esta decisión de dejar su oficio de pescadores y seguirle a él. Les menciono eso porque aquí dice, después de que encarcelaron a Juan, vamos a ver en otros evangelios, no tengo tiempo para leérselos, pero lo pueden estudiar. Si lo estudian, van a ver que estos discípulos conocieron a Jesús y hubieron muchas cosas que pasaron cuando Juan todavía no había sido encarcelado. O sea que cuando ven esas ocasiones en que los discípulos conocieron a Jesús, en que Juan les testificó que ahí está el Cordero de Dios, el ejemplo de Juan 4, la famosa mujer samaritana, yo nunca me había dado cuenta de esto hasta esta mañana. Eso pasó antes de que encarcelaran a Juan también. O sea que una de las primeras prédicas de Jesús fue a los samaritanos. Lo que Jesús pasó con los samaritanos, yo siempre lo tenía en mente como algo que había pasado después, pero pues eso pasó bien al principio del ministerio de Jesús y eso debió haber sido también una señal para los discípulos, que wow, este es un ministerio diferente, porque él está aquí hablando a una mujer y a una mujer samaritana Y miren la respuesta de esta aldea samaritana, que los samaritanos se podría hasta decir que respondieron mejor que los propios judíos.
Sí.
¿Ok? Y eso también, o sea, de ahí hay muchas lecciones que pueden pensar en términos del prejuicio, en términos del corazón de Jesús y de Dios, de que Él vino, sí, a los judíos primero, pero Él vino desde el principio, Él quería dejar claro que el reino de Dios era para todas las naciones y no solamente para un pueblo. Y eso es algo que encontré muy, muy interesante. Y lo digo porque, o sea, muchas veces hablamos de urgencia, y de hecho el viernes en la charla estábamos hablando de esa idea, y es importante. Muchas veces uno como que sigue esperando, y hay momentos en que hay que decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer una decisión. Yo no puedo seguir esperando. Yo voy a obedecer lo que Dios me está llamando a hacer ahora mismo. Pero también muchas veces no tenemos paciencia con la gente y no entendemos que hacerse cristiano es algo bien grande, es un cambio completo de tu vida, y a veces tenemos que dejar que la gente entienda y crezca en su convicción y puedan, tú sabes, y hay que pedirle a Dios la sabiduría para entender la diferencia, porque hay veces que la gente simplemente sigue esperando y sigue esperando y no cambia y no hace una decisión, pero hay otras veces que hay que tener paciencia y darle tiempo a que la gente crezca en sus convicciones. De la misma manera que estos discípulos conocieron a Jesús por meses antes de que hicieran esta decisión de dejarlo todo y seguir a Jesús. Y eso, si lo piensan, hace mucho más sentido de que acabando de conocer a Jesús hubieran hecho una decisión como esa. Eso no hace tanto sentido. No, pero ellos conocieron a Jesús por meses y ya tenían que creer que Él era el Mesías para hacer una decisión tan drástica de dejar su oficio y seguirle a Él. De la misma manera que muchos lo hacemos. O sea, esas son decisiones que uno tiene que crecer en la convicción para hacer una decisión como esa. Y eso es un dato interesante que yo no me había dado tanta cuenta de que había pasado tanto tiempo desde que ellos conocieron a Jesús por primera vez hasta que hicieron esa decisión. Y yo creo que eso me ayuda a entender mejor la decisión que ellos hicieron. Ok, aquí cubrí todo eso. En Mateo 4. Esta es otra cosa interesante. Mateo 4, versículo 12. Comienza con el encarcelamiento de Juan. O sea que ya básicamente hemos cubierto más o menos los primeros 9 meses, tal vez un año del ministerio de Jesús en estos poquitos capítulos aquí. Dice, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad, ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y esto marca, resume el mensaje de Jesús y marca el centro. Básicamente Capernaum vino a ser el centro del ministerio de Jesús y realmente era donde Jesús vivía. ¿Okay? En varias ocasiones se refiere a una casa. Yo no creo que Jesús era dueño de nada, era dueño de una casa, pero tal vez era la casa de alguien, tal vez alguno de los familiares de uno de los apóstoles, no sé. Pero Capernaum vino a ser el centro del ministerio y los primeros 3 evangelios, los llamados sinópticos, se revuelven alrededor del ministerio de Jesús en Galilea, que fue el centro en Capernaum. Y a veces pensamos que Jesús siempre estaba durmiendo en el desierto y ese tipo de cosas, pero no necesariamente era así. Había una casa en Capernaum, en la cual él vivía, o por lo menos cuando estaba ahí. Me imagino que sí hubo ocasiones en que tal vez durmió a la intemperie o alguien lo hospedó, ese tipo de cosas. La Biblia no nos da tantos detalles, pero sí sabemos que hubo una casa en Capernaum en la que él se quedaba bastante. Y interesantemente, tengo que cerrar aquí, así que seguimos con esto la semana que viene. Pero el libro de Juan nos enfatiza más el ministerio en Jerusalén. O sea, por eso es que hay, en gran parte, por eso es que hay tantas diferencias entre Juan y los otros evangelios, porque La mayoría de los sucesos de Juan ocurrieron en Jerusalén, no todos, pero la mayoría, mientras que la mayoría de los primeros tres ocurrieron en Galilea. Entonces así tenemos una historia más completa porque Juan nos llena de los blancos que muchos de los otros tres pues no nos dieron. La semana que viene vamos a seguir tratando de resumir muchas de estas cosas y tal vez, no sé si nos dé tiempo, pero tal vez podamos por lo menos comenzar el Sermón del Monte. Así que como tarea, pues si lo pueden ir leyendo, hay muchos temas increíbles que son importantes para nosotros como discípulos en ese sermón. Así que mi meta es por lo menos poder comenzar eso la semana que viene y tal vez terminarlo la próxima. Así que les doy eso como asignación. Esa es la clase, espero que les ayude y que Dios los bendiga.